En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Reciban el saludo de Mateo González. Escuchen esta historia que les voy a contar. El Papa Francisco mañana, bien temprano, va a viajar hasta Irlanda. El motivo principal de este viaje es poder clausurar el noveno Encuentro Mundial de las Familias, un gran evento que hemos venido contándoles durante toda esta semana aquí en El Espejo. Francisco no es el único que ha hecho este viaje a Dublín. Como él, unas 14.000 personas de 116 países han llegado hasta la Isla Esmeralda y, sumados a los habitantes del país de San Patricio, han dado a este encuentro una cifra récord, llegando a los 37.000 participantes. En la misa de clausura del domingo, el dispositivo de seguridad ha fijado la capacidad del Croke Park en 500.000 de personas y las invitaciones para acudir a esta celebración se acabaron en cuestión de horas en su primer día de distribución. Sin embargo, a esta cita no estarán todos. Una veintena de familias de Erbil, Bagdad y Basora, tres poblaciones iraquíes, no han podido participar porque las embajadas no han llegado a un acuerdo para darles a estos cristianos el visado. No es más que una de las muchas trabas a las que las familias tienen que enfrentarse a diario, y más desde la presencia del Daesh en la zona. A todo esto se suma la sospecha de que los cristianos sean etiquetados como fanáticos o terroristas. Para los observadores internacionales sobre seguridad, el pasaporte iraquí es el segundo peor del mundo, por detrás del de Afganistán y seguido por Pakistán. El obispo auxiliar de Bagdad, Shelmon Guarduni, lleva meses tramitando todo lo necesario para que estas 50 personas pudiesen participar en todos los actos y recibir el impulso del Papa Francisco en Dublín. Pero no hay que desesperarse. Ha señalado que los cristianos iraquíes se unirán espiritualmente en la oración con los fieles de todo el mundo para que podamos contar siempre con una familia sana y santa que sepa cumplir la voluntad de Dios también en estos reveses de la vida. Y estamos en El Espejo y abrimos ya el avance de las principales noticias de esta jornada. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mateo.
Y en Dublín, como decimos, continúa el Encuentro Mundial de las Familias.
En las ponencias de hoy se tratan temas como la educación en las relaciones y en la sexualidad a la luz de Amoris Laetitia, el impacto del encarcelamiento en las familias, el apoyo a las familias que han sufrido un divorcio o la familia como clave de paz en un mundo turbulento, que correrá a cargo del cardenal Mario Cenari, nuncio apostólico en Siria.
Y mientras, en Italia continúa celebrándose el mitin de Rimini.
Organizado por el movimiento Comunión y Liberación, entre los ponentes de la jornada se encuentra el expresidente italiano Romano Prodi, el presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani o el asesor del Dicasterio para la Comunicación Darío Eduardo Viganò.
Y concluye la Semana Mariológica Española.
Un evento que ha congregado en la Basílica de Covadonga, en el Principado de Asturias, a más de 50 expertos que están trabajando en diferentes ponencias y exposiciones sobre el tema elegido para este año, que es la vida pulcritunidis y el Ministerio de María.
Y en la India conmemoran los 10 años de la mayor persecución anticristiana ocurrida en el país.
El 25 de agosto de 2008, más de 100 personas fueron asesinadas por su fe, 393 iglesias y lugares de culto cristiano fueron destruidos, se demolieron más de 6.500 viviendas y un total de 56.000 personas tuvieron que huir de Kandamal, la región donde se produjeron estos hechos, exiliándose en otros países.
Y Cáritas desmonta en su web leyendas sobre las migraciones.
Por ejemplo, aquella de que nunca ha habido tantos migrantes. Cáritas asegura que el número de migrantes respecto a la población mundial se mantiene estable en un 3% desde hace más de 50 años.
Muchas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. A la vuelta de la publicidad vamos a seguir muy de cerca todo lo que está ocurriendo en Dublín en este Encuentro Mundial de las Familias.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
Mediodía
mañana
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
¿En serio? Pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos a la espera de contactar con Dublín, con nuestra invitada de hoy, una sorpresa que les tenemos preparado. Ya estaba terminando ahora precisamente su ponencia en uno de los paneles que están desarrollándose a lo largo de este congreso que ha empezado hace 3 días en la capital irlandesa antes de la visita del Papa. Mientras seguimos a la espera para poder hacer posible esta conexión, vamos a ir adelantando nuestro repaso de la actualidad. Nacho de Gamón, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Mateo.
Pues vamos a empezar hablando del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, en el que también ha habido muchas otras ponencias como la que les contaremos enseguida.
Sí, sí, se han tratado temas como la educación en la sexualidad a la luz de Amor y Leticia, el impacto del encarcelamiento en las familias, el apoyo a las familias que han sufrido un divorcio, y también ha participado la víctima de abusos sexuales, Mary Collins, que ha pedido expulsar de la Iglesia a todos los cómplices de la pederastia eclesial.
No es el único congreso que se está desarrollando en Medellín. Y en Colombia se celebra estos días el Congreso Eclesial Medellín 50 años.
Un encuentro que conmemora el 50 aniversario de la segunda Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano. A la cita ha acudido una delegación de la Conferencia Episcopal Española, encabezada por su presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, y el secretario general, José María Gil Tamayo. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A 50 años de aquel agosto de 1968, donde en Medellín se llevó a cabo la segunda conferencia general del Consejo Episcopal Latinoamericano, desde ayer y hasta el próximo domingo, en esta misma ciudad colombiana, se celebra aquel encuentro por entonces bajo el papado de Pablo VI, donde los obispos de esta región se estaban reuniendo para aplicar las conclusiones del Concilio Vaticano II. En este contexto, el CELAM, junto a la Arquidiócesis de Medellín, la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas y el CELAC, han unido esfuerzos e invitado a otras instituciones para celebrar este aniversario. Durante estos días se amplificará el mensaje de Medellín como un eje clave de la Iglesia del continente, donde se tendrá muy en cuenta la integralidad, comunión, compromiso, conversión pastoral y el diálogo con el mundo, entre otros tantos criterios a tener en cuenta.
Y ya centrándonos en la realidad española, los almerienses han realizado esta mañana una ofrenda floral a la Virgen del Mar.
La patrona de Almería se ha engalanado de flores para celebrar mañana sábado la gran fiesta en su honor. COPE en Almería, Verónica Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Niños, jóvenes, mayores, familias almerienses se han acercado este mediodía al santuario de la Virgen del Mar para llevar los tradicionales nardos a la Virgen.
Yo traigo los nardos porque vengo con la angustia, entonces venimos a traerle las flores.
Voy de refajón, así, este es el traje típico de Almería de finales del siglo XIX.
El cabo Granados, jefe de la escuadra de la séptima bandera. Todos los años siempre se le designa una escuadra que representa a la Brigada de la Legión y nada, pues aquí estamos muy contentos y orgullosos de poder protagonizar la ofrenda floral.
Bueno, nosotros venimos con la hermandad de Rocío siempre y siempre pues intentamos tocar toques que sean un poco que vaya con cada hermandad, aparte de la Virgen, evidentemente.
¿Podéis tocar un poco? Mañana al mediodía, el obispo Adolfo González Montes presidirá la solemne Eucaristía en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen del Mar.
y la UAC denuncia la autoexplotación que se produce en los negocios familiares.
La Hermandad Obrera de Acción Católica asegura que se trata de otro fenómeno particular de este periodo vacacional, en el que los pequeños negocios familiares o de trabajadores autónomos intentan aprovechar la temporada para sacar el máximo rendimiento. Así nos explica este fenómeno José Luis Palacios, militante de OAC.
Hay que tener en cuenta, yo creo, ¿no?, que hay pues muchos pequeños negocios en manos de familias o de trabajadores autónomos que intentan aprovechar la temporada para sacar el máximo de rendimiento, ¿no?, a su negocio. Incluso pueden caer en la autoexplotación y van descuidando a lo mejor otras dimensiones también necesarias, ¿no?, para el desarrollo personal, como puede ser la familia, como puede ser el descanso. Bueno, pues un poco eso, que caen también en la absolutización del trabajo, ¿no?, y viven para trabajar, no se dan cuenta que debería ser un medio, ¿no?, para, bueno, pues desarrollarse, para ganarse la vida con dignidad, para aportar un poco a la sociedad.
Y los obispos de Colombia condenan la corrupción en el país.
En un comunicado previo a la consulta anticorrupción del próximo domingo, la Conferencia Episcopal de Colombia recuerda que es necesario acabar con la corrupción para poder caminar con decisión hacia los grandes propósitos nacionales. En el texto, los prelados se hacen eco de las palabras del Papa Francisco, que siempre ha recordado el gravísimo mal que entraña la corrupción para las personas, las instituciones y la sociedad. Los obispos recuerdan que la corrupción acarrea pobreza, injusticia y desigualdad, y que no solo se refiere a los bienes materiales, ya que también afecta a las intenciones, las ideas, las relaciones y las acciones.
Y las inundaciones de Kerala son una gran preocupación para los obispos de la India.
Los obispos se unen al dolor de las víctimas y de sus familias. Temen que las graves inundaciones, que ya se han llevado la vida de casi 200 personas y han provocado el desplazamiento de más de 220.000, sean consecuencia de la mano del hombre, y exigen soluciones urgentes para prevenir daños ecológicos a nuestra casa común. Los obispos también recuerdan la gran labor que Caritas India está llevando a cabo sobre el terreno, abriendo las escuelas y otras instituciones para recibir a los evacuados y distribuyendo comida, ropa y materiales de asistencia.
Y vamos a cerrar aquí nuestra página informativa con el reportaje de cada viernes. Hoy Marina Martín nos lleva hasta el sur de España. Vamos a volver a Almería, pero ahora nos vamos a la playa. Nos vamos hasta Adra, donde hasta el próximo domingo se celebra un año más el Festival Laudato Si. Música y ecología se dan de la mano en esta propuesta. Yo
soy... Un evento que reúne artistas de todo el mundo, tanto nacionales como internacionales. En su cuarta edición hemos charlado con su responsable, Marcelo Olima. Ha contado para COPE los objetivos de estas jornadas.
Los objetivos principales son el promover la música católica a nivel nacional, primordialmente, pero viene mucha gente afuera. También tenemos a Gustavo Carrera de México, por ejemplo. Es un poco poner el agua para que Dios haga el milagro, ¿no? Porque hay muchos casos de conversiones, mucha gente, inclusive músicos, que este tipo de encuentro les ha ayudado mucho a profundizar en su fe.
Unos días de talleres de formación para músicos, charlas, momentos de oración y conciertos cerca de la playa. Adra guarda testimonios y acoge a un público de diversos perfiles.
Años anteriores tuvimos hasta 500 personas asistiendo. Entonces esto le llamamos un poco la iglesia en salida, ¿no? Porque se evangeliza mucho hasta los transeúntes. Tenemos casos, testimonios muy bonitos de gente que o solamente se estaba bañando en la playa a esa hora y escuchaba la música y se acercó y le encantó y hoy la tenemos en la parroquia. A familia o a inclusive musulmana, a mí me impresionó, había gente musulmana.
Desde la organización esperan que en las próximas ediciones llegue a durar una semana completa. En el espejo hemos hablado con uno de los artistas que están llenando de música Adra. Él es Guillermo, más conocido como Grillex, un rapero madrileño de 23 años. Ha contado para COPE qué pretende transmitir a través de sus letras.
Pues hablo un poco de todo. Lo que intento transmitir, sobre todo, son los valores que Dios tiene. El amor, la fraternidad, la unión, el perdón, el levantar la autoestima, el siempre tener un brazo pues apoyando a la persona. También intento hacer un rap pues no solo que hable de Dios, sino que también una persona que no crea en Dios diga, ahí va, esto tiene un contenido diferente.
Grillex habla así de la experiencia que supone formar parte del cartel de Adra.
Pone una experiencia de comunión muy bonita con la gente que también hace lo que yo hago. El poder alimentar las almas, los dones que Dios nos ha dado.
Unas jornadas que nos invitan a acercarnos a Jesús y a disfrutar de la mejor música a pie de playa.
getting better.
Y estamos hablando del Encuentro Mundial de las Familias. Estamos a la espera de contactar con nuestra invitada, que está en uno de los 25 paneles que cada día se desarrollan. Hoy la presencia española en este encuentro ha sido pues ciertamente numerosa y significativa. Por ejemplo, a las 10 de la mañana participaban en el Congreso Pastoral de este Encuentro Mundial de las Familias, que concluye esta tarde antes de los días de despedida final de este fin de semana con el Papa. Pues participaba un grupo de la Diócesis de Toledo en el panel titulado Ayudando a las familias que han sufrido una ruptura del divorcio, una diócesis acompañando a las familias que atraviesan tiempos difíciles. Esta diócesis que acompaña en este proyecto es la Diócesis de Toledo. Quien ha tenido también un panel esta mañana es nuestra compañera Cristina López Lichting. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Muy bien.
Saludos a los oyentes.
Bienvenida a esta franja horaria. Has tenido esta mañana un panel que se titula La familia que reza unida encuentra tiempo para la oración en la era digital. ¿Qué es lo que has propuesto a las familias ahí en Dublín?
Pues mira, acabo de terminar la conferencia, en realidad no ha sido esta mañana, es en este momento cuando está acabando, o sea que lo estamos sirviendo calentito. Y no, la reflexión es muy hermosa en un contexto en el que, bueno, hay público de Tanzania, de Sudamérica, de Asia. Es un momento de encuentro del mundo entero en torno a los problemas de la familia. Y ha sido muy bello porque hemos estado discutiendo efectivamente cómo hacer posible un momento de silencio en el tiempo de Twitter, de Facebook, de las redes sociales, que es verdaderamente endiablado para todos y donde hemos de confesar que la mayor parte de nosotros estamos adictos, ¿no? Tocamos diariamente, según las estadísticas, 200 veces utilizamos el móvil y lo tocamos 2.000 veces, según ha salido en el panel, ¿no? Y realmente ha sido hermoso. Yo lo que he reflexionado es acerca del silencio, ¿no? Y de lo que el silencio sea, porque la Sagrada Escritura dice rezad siempre. Y esto es una cosa desconcertante teniendo en cuenta que no tenemos nunca tiempo para rezar, ¿no? Y realmente es que cuando Cristo se hace presente, la realidad adquiere tal brillo, proporciona tal alegría al ser humano, que cualquier acción se convierte en un espacio de oración. Y esto que le pasó a él en la cruz, en mitad de un escándalo tremendo, con un terremoto, con los guardias sorteándose su ropa, con la gente gritando, con la Virgen llorando, y que en ese momento fue en el que él se dirigió al Padre para pedir que nos perdonase a todos nosotros y se dirigió a la humanidad para darle a su madre, este fenómeno ocurre cada vez que tú te topas con el acontecimiento de Cristo. Que de repente cualquier circunstancia, pues una entrevista como esta, un momento escuchando una sinfonía, una conversación con una persona, un programa de radio, deviene en un espacio de silencio y de contemplación. Esto es lo que yo he contado, que es una experiencia muy mía también en el programa de COPE.
Y en un contexto como el familiar, con los niños, con las tareas de cada día, con la rutina, con las peleas y las tiranteces cotidianas, ¿es posible ese silencio?
Es posible ese silencio en esta medida, en la medida en que tú descubres en el instante, por un don de Dios, por un encuentro con otra persona, que el espacio y el tiempo son el espacio y el tiempo del Señor. De tal manera que, insisto, es como la conversación que tú y yo estamos teniendo o lo que están escuchando los oyentes. No es una casualidad, es una llamada de Dios a nuestras vidas para entender que solamente a partir de Él se puede vivir la felicidad. Y entonces acontece que un espacio normal de conversación, de entrevista, etcétera, se transforma en un espacio de oración. Y eso también puede ocurrir con los hijos, ¿no? Cuando uno escucha pacientemente a un hijo y reconoce en él la belleza y el regalo que constituye el don de la maternidad, cosa que muchas veces no hacemos, ¿no? Porque estamos esperando para contestar adecuadamente, porque estamos en una refriega constante, porque somos incapaces de recuperar la mirada original sobre el hijo. Pues, por ejemplo, acontece ese momento de silencio y de oración.
Y en un congreso como este, que están participando hasta 6.500 menores de 18 años, de hecho tiene muchas actividades específicas para ellos, ¿cómo hacerles ver que las tecnologías que están hechas para conectar muchas veces nos desconectan de tantas cosas o de la vida familiar?
Bueno, yo creo que el principal problema es que lo tenemos los adultos, yo estoy completamente adicta. O sea, a mí muchas veces mis propios hijos me corrigen, mi hija Inés me dice, mamá, deja el móvil en la comida. Quiero decir, somos la primera generación que tenemos que empezar a reflexionar sobre las consecuencias que ese nuevo mundo digital están generando en nuestra existencia, sencillamente porque antes no se producían. Quiero decir, somos nosotros los que empezamos ahora a debatir qué hacer para que a partir de las 8 de la tarde en casa, pues no necesariamente estés toda la familia conectada al móvil, ¿no? O para decir, no puede ser que cada uno esté en una habitación distinta con una pantalla distinta. O sea, este tipo de reflexión es el momento de hacerla. Y esto ha sido también un espacio muy interesante para considerar los padres que somos nosotros los que estamos haciendo mal. Es decir, somos nosotros las primeras víctimas de este mundo, ¿no? De tal manera que no es de extrañar que los hijos se sumen. Pero luego también hay una enorme manipulación. Por ejemplo, en el panel que hemos estado abordando en estos momentos la cuestión digital, nos decían los expertos que todo el material que a través de nuestros gadgets, de nuestros aparatos, del iPad, del iPhone, de los videojuegos, etcétera, entra en nuestras casas, está diseñado en 12 centros de poder del mundo. 12 grandes empresas generan todo ese material. Por lo tanto, se está produciendo una alienación global en virtud de los parámetros que desde esos 12 centros se están sirviendo a todo el mundo. Tenemos que ser muy conscientes de que estamos siendo objeto de una enorme presión y que toda la familia tiene que ser consciente de esto que está ocurriendo, de tal manera que el vigor que nuestros hijos experimentan hacia los aparatos, que es normal porque uh-huh. están diseñados para captarles, sea contrastado por una presencia fructífera de los padres, ¿no?
¿Y qué cosa habéis estado teniendo de esta intervención? Y tú llevas ahí toda la semana todo este congreso. ¿Qué ecos está viendo de esta situación y estas problemáticas que vive la familia? La tecnológica es la que habéis abordado en tu panel, pero realmente este encuentro ha cogido una inmensidad tremenda de temas. ¿Con cuáles está sintonizando más la gente?
Bueno, es difícil establecerlo porque hablamos de decenas de miles de personas en este precongreso para la llegada del Papa, de tal manera que lo que sorprende es la multiplicidad. Particularmente yo he podido asistir a 3-4 charlas, ¿no? Pero realmente lo que percibes es que es riquísimo. O sea, que por un lado tienes un panel de gente que está reflexionando sobre cómo influyen los nuevos medios de comunicación y las redes sociales en las familias. En otro panel se está reflexionando sobre la transmisión de una sexualidad a los hijos. En otro panel se está reflexionando sobre cómo acompañar a gays y lesbianas. En otro panel se está comentando por qué hay una crisis de la pareja o por qué el noviazgo resulta difícil. Y realmente es muy enriquecedor porque estamos hablando aquí de la presencia de científicos, antropólogos, todo tipo de personas del mundo que se están esforzando por afrontar estos temas y además con una dimensión global, porque insisto, lo mismo que viene un señor de Sudáfrica, que uno de China, que uno de Colombia, y esto ayuda a tener una perspectiva sobre la realidad enormemente rica y a preparar muy bien la llegada del Papa.
¿Y en qué momento esta variedad de temas, cómo entroncan o cómo encuadran con la propuesta de la familia cristiana, de los valores del Evangelio? ¿Cuál es el nexo común que se está viviendo ahí? ¿Es ese que a lo mejor que marca el lema de este congreso del Evangelio de la familia y la vivencia de la alegría?
Hombre, yo lo que percibo es que la fe es enormemente creativa y que el espacio de amor que nace a partir de la redención del Señor, que da lugar a una mirada nueva entre los esposos, a un núcleo familiar y del núcleo familiar a un tejido social, es muy capaz de dar soluciones a los problemas del hombre en todos los órdenes. Y esta creatividad se agradece muchísimo, porque en ese sentido tú percibes que tu fe no solamente es una perspectiva de vida eterna, no solamente es un redescubrimiento constante de la belleza de la vida, sino que también es una pertenencia a una iglesia enormemente inteligente, enormemente astuta, donde realmente las soluciones que se proveen son muy imaginativas y esto enamora porque es realmente un lugar muy hermoso.
Y en esa iglesia que tú describías ahora, pues también estamos viendo, nos llegan noticias de las propias familias irlandesas que están participando también muy intensamente en este encuentro que se celebra precisamente en su país y que la historia de la iglesia irlandesa reciente pues ha vivido también sus momentos complicados y está en ese proceso de purificación también, en cierto sentido. ¿Cómo has visto tú a las familias irlandesas?
Las familias irlandesas yo lo que percibo es que están enormemente agradecidas, ¿sabes? Porque esta iglesia ha sido muy, muy castigada. Quiero decir que la experiencia dolorosísima del pecado de la pederastia en una parte de la iglesia ha constituido un durísimo castigo para el resto, de tal manera que aquí pues se han visto consecuencias en el número de vocaciones, en la asistencia a las parroquias, en la asistencia a misa, y hay además una persecución ya de orden ideológico, ¿no? De quienes aprovechan y dicen, bueno, fíjate tú qué bonísima oportunidad para acabar con esto, ¿no? Para acabar con la Iglesia Católica. Y en esta situación de dolor y de frustración, que de repente del mundo entero vengan católicos y vengan familias católicas a abrazar a las familias católicas irlandesas, está siendo recibido con muchísimo agradecimiento y con muchísima alegría. Y eso a nosotros también nos da muchísima esperanza.
Pues nos alegramos muchísimo, te deseamos lo mejor para este fin de semana con la llegada del Papa. También compartirás con los oyentes de Copa algún momento, me parece. Y pues nada, muchísimas gracias. Para nosotros llega el momento de despedirnos en el espejo de estos viernes de agosto. Disfruten del fin de semana, sean buenos.